Tenemos un nuevo catálogo de sucesos extraordinarios de la China. Ya saben ustedes que hemos conseguido conexión con funcionarios del Departamento de las Historias, el famoso Bai Guan, que funcionó en la China durante centenares de años, y en el que algunos funcionarios hacían constar los sucesos prodigiosos que sucedían, que ocurrían en cada región, ¿no? Y ahora, por una coima que dimos en la Embajada China, tenemos acceso a esos libros, a esas, esos registros. Atención, ¿eh? En tiempos de la dinastía Qin, que va de... Cada vez me cambia la grafía. Qin o Qin, y ahora Qin, bueno. Que va del 221 al 207 antes de Cristo, es la de Xi Guangti. O es la posterior a Xi Guangti, bueno. Existió en el sur del imperio un pueblo que tenía unos habitantes dueños de la siguiente virtud. Sus cabezas podían desprenderse y volar. Si eso le llama a usted una virtud. Mm. Fuera de aquel pueblo, se dio el caso de un general llamado Xu, que tenía una criada, que en cuanto se quedaba dormida por la noche, su cabeza echaba a volar. Ya fuera por la ventana o por cualquier sitio por el que pasara, la cabeza de la criada salía de la casa usando las orejas a modo de alas. Digo, esto para explicar el dato un poco increíble de que la cabeza vuele. Ya que la cabeza se separara del cuerpo nos parecía bien, pero era necesaria alguna explicación racionalista acerca del vuelo de la cabeza. Muy fácil, agitaba las orejas como alas.
Le creo menos cuando me lo explica cómo,
¿eh? Claro. Bien, pero es que no se trata, aquí el error nuestro, no se trata de una explicación, se trata justamente de un distanciamiento. Lo que quiere el autor no es que creamos, quiere que suceda lo que sucedió, que nos riamos. Entonces nos reímos porque es un detalle, es una prolijidad innecesaria y extraordinariamente innecesaria. El explicar el vuelo de la cabeza con los movimientos de las orejas. Extraordinario, ¿eh? Bueno. Bien, el caso es que esta criada se quedaba sin cabeza todas las noches. Pero regresaba a la cabeza justo antes del amanecer, a tiempo para que se despertara la chica. En verdad, la criada había llegado hasta la casa del general Xu desde la región sureña, que nombramos al principio de esta charla, es decir, el pueblo cuyos habitantes se desprendían de sus cabezas. Una noche el general Xu vio pasar por el cielo la cabeza de su criada. Creyéndolo anormal, con toda justicia, el general Xu entró en el aposento de la dama y lo que vio en el lecho fue un cuerpo sin cabeza, ligeramente frío y que mantenía una levísima respiración. El general Xu lo envolvió en una manta, me refiero al cuerpo, y esperó. Ocurrió entonces que cuando la cabeza regresó y fue a acoplarse con el cuerpo, chocó contra la manta y cayó a tierra. El general Xu la vio rodar lanzando insultos. El general corrió la manta, la cabeza entonces se elevó del suelo y fue a posarse sobre el cuello. Enseguida, el cuerpo entero se incorporó. El cuerpo se incorporó, no está bien. El cuerpo entero se irguió en la cama. Tan anormal le pareció al general Xu todo lo que había visto, que despidió a la criada. Yo hubiera hecho lo mismo.
Discriminación, ¿eh? Me discriminan porque se me separa la cabeza.
Le dijo que no era conveniente para el orden de su casa que se produjeran esas decapitaciones cada noche. Me imagino la explicación circunspecta del general. Tiempo después, el general Xu vino a enterarse por sus subordinados que cuando eran destinados a las provincias del sur, no era extraño que se topasen con personas de esa especie, personas a las que veían perder la cabeza por las noches. Cuenta el Departamento de Historias que se formaban constelaciones de rostros y divertidas conversaciones en las alturas. Eso es extraordinario, constelaciones de rostros y conversaciones entre las cabecitas que estaban ahí en el cielo mientras los cuerpos dormían. Bien, este es el primer hecho prodigioso que tenemos esta noche me parece estupendo. Estupendo. Mucho mejor que leer los libros del registro civil de Caseros. No sucede nada, bueno. Iba a decir que no sucede nada prodigioso, hay cada matrimonio. La segunda historia sucedió en tiempos de la segunda dinastía Han. Un muchacho llamado Jia Yu dijo conocer la región de los muertos y dijo que a veces presenciaba discusiones entre los funcionarios del país de los muertos. El asunto fue así. Jia Yu, que era joven y fuerte, un día se murió. Nadie supo por qué. El caso es que después de la muerte llegó a buscarlo un heraldo de la región de los muertos que condujo su alma hasta donde estaba Siming, que es el señor de las vidas. Siming registra la duración de la vida de las personas y se encarga de enviar a los heraldos de la muerte una vez transcurridos los años de vida que el cielo concede. Siming es un funcionario del país de los muertos. Muy bien. Una vez que Jia Yu fue llevado hasta aquella región, Siming le preguntó al heraldo que lo traía, ¿y este quién es? Y el heraldo respondió que se trataba de Jia Yu, del pueblo de Nanyang. Entonces Siming buscó el nombre de Jia Yu un buen rato en el libro de los vivos y los muertos y no lo encontró. Entonces, indignado, le gritó al heraldo que en realidad no tenía que haberle traído a Jia Yu, sino a un tal Jia Ye. Había hecho pasar al mundo de los muertos a un hombre equivocado. Jia Yu, muerto por ineficacia, se indignó y quiso golpear al heraldo inútil. Pero Xin Ming lo tranquilizó al prometerle que sería restituido a la vida. Jia Yu regresó y contó esa historia entre sus amigos. Ha dicho, desengañado, que el mundo de los muertos es parecido a este. Otra historia. Suo Si, nacido en Luoyang, en tiempos de la segunda dinastía Han. Luoyang debe ser Luoyang, una ciudad del norte de la China. Sabía obrar prodigios, este muchacho, Suo Si. Suo Si poseía el don de la metamorfosis. Pero el prefecto Cao, un comisario, ¿no?, odiaba a Suo Si y quería matarlo. Se había puesto precio a su cabeza. Parece que Suo Si había robado vino y carne de los depósitos de la prefectura. Una vez, un grupo de leales al prefecto vio a Suo Si en la calle. Y cuando estaban a punto de atraparlo, notaron que todo hombre que andaba por ahí era idéntico a Suo Si. Más adelante, alguien lo vio en la cima del monte Yancheng. Se dio la voz de alarma, salieron tras él, pero Suo Si fue a meterse en medio de un rebaño de corderos. Y allí se convirtió en uno más. Los perseguidores estaban naturalmente furiosos. En un momento, uno de los corderos, que era el propio Suo Si, se paró en dos patas y le dijo a sus buscadores: todas las desgracias vienen de tener una forma física fija. Quien no la tiene como yo, no padece mayores problemas. Y cuando una lanza se estaba por clavar en ese cordero parlante, el animal desapareció y sin que los captores lo percibieran, otro árbol pobló el valle. Nótese el estilo cinematográfico de esta historia. La última, que es breve y me gusta mucho. Hubo en la zona de Minsong dos hombres capaces de obrar prodigios. Se llamaban Xu Dang y Zhao Bing. Se encontraron una vez junto a un arroyo y cada uno le confesó al otro que dominaba las artes mágicas. Xu Dang prohibió que el agua fluyera y el agua se detuvo. Entonces Zhao Bing ordenó a un sauce que floreciera y el sauce floreció. Los poderosos rieron juntos y continuaron toda la jornada demostrando sus poderes. Al caer el sol, la zona de Minsong había perdido todas sus características. Algunos pobladores no se reconocieron en su propia tierra y aunque no creían haberse alejado, emigraron para buscarla. Otros se adaptaron a la transformación general. Los sabios y magos se emborracharon en otro pueblo.
¿Te gustó?
Muchísimo.
Estas son las historias de prodigios que hemos robado del Baiwan, el departamento de las historias de la China. ¿Cuál le gustó más?
Esta última es linda, ¿eh?
Sí.
Esta última es linda.
A mí me gustó la de las cabezas también, ¿eh? El de los vivos y los muertos es una historia muy muy elemental, pero está tan bien contada, ¿no?
Bien,
está tan bien contada. Vaya a saber si es mérito del traductor, nunca sabremos esto, no, no sé. Hay un estilo que nosotros reconocemos como chino y que probablemente no es sino chinesco, sino no es una invención o una, o la idea que de la China tienen los traductores. Por ejemplo, Octavio Paz se aprendió el chino para ver si era cierto.
Es buenísimo eso.
Y hay unas traducciones de Octavio Paz que son bastante parecidas a las otras, desde luego. Alguna gente no traduce del chino, traducen de traducciones, traducen del inglés, como suele ocurrir con el árabe, ¿no? Pero Octavio sí traducía directamente del chino, no del español, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca movidos por esta última historia, que es muy linda y que tiene un valor alegórico impresionante, que había que ir descubriendo de a poco, ¿no? Porque la idea de que los habitantes de ese lugar que había sido transformado por los magos no se reconocían en él y se iban a buscarlo, y si no se les ocurría que el lugar había cambiado, no concebían que un lugar pudiera cambiar, entonces veían que ese no era su lugar e iban a buscarlo a otra parte. Eso me parece mucho más sabio que considerar que un lugar que ha cambiado todas sus características sigue siendo el mismo lugar. Ese es un gravísimo error. Si yo me trasladara esta noche, al terminar el programa, a la localidad de Caseros, y creyera que se trata del mismo lugar que yo conocí cambiado, estaría cometiendo un error gravísimo. No hay el mismo lugar que vos conociste cambiado. Es como decir, si usted a Suiza le saca las montañas y la nieve y las casas y los relojes y los habitantes, ¿qué le queda? Bueno, claro que no le queda nada. Tampoco le queda nada a este casero que soy, que se llama del mismo modo, de lo que yo conocí. Y es un error gravísimo creer, estoy en Caseros. Estoy en el pueblo donde yo fui mozo. Mentira. ¿Qué hay allí? ¿Qué es un pueblo? ¿Una coordenada en el planeta? Así que estoy de acuerdo con estos pobladores que, viendo que el pueblo había cambiado tanto, se fueron a buscarlo en otra parte. Me dirá, claro que no está en otra parte. Usted me dirá, ¿cómo lo van a buscar a otra parte si no está en otra parte? Tampoco está ahí.
Como decía,
si hay un lugar donde no está, es ahí.
Estaba pensando luego que usted mismo había escrito, Alejandro, ¿se acuerda?, para una obra, una pequeña obrita musical, que decía, para usted ningún lugar es Bacacay y Bolivia.
Ah, sí, es verdad. Pero, atención los que están volviendo a su casa.
¿Por ahí?
Podrían estar viajando en vano. Y entonces, yo le conté todo esto al discotecario, y me dijo, ¿le conviene el vals que se llama Recordando mi barrio? Que eso es lo que está haciendo usted siempre. Sea para denostarlo o para lamentar su ausencia. Así que escucharemos este estupendo vals, un vals extraordinario en la versión de Carlos Gardel. Adelante.